Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El mercado inmobiliario continúa a la baja, pero sigue siendo una buena inversión comprar una vivienda.
Lo sugieren en COPE, Cristina, los expertos inmobiliarios, quienes aseguran que su precio no descenderá en los próximos años. Ana Huertas.
Y es que a muchas personas les surge la duda. ¿Es buen momento para comprar una casa? Teniendo en cuenta, claro, varios factores. Que la demanda en nuestro país crece, pero la oferta es baja en varias zonas. Que la inflación ha encarecido los precios de todo. Y unido a esto está la subida de tipos, que ahora mismo está en el 4,5% y continúa encareciendo las hipotecas en unos 170 euros de media al mes. Bueno, pues con todo esto en la mesa, Óscar Martínez, presidente de la Asociación de Expertos Inmobiliarios de España, nos explica en fin de semana que siempre es buen momento para invertir en vivienda porque su precio no baja, sino al contrario.
Yo no creo que caiga la vivienda al precio. Por tanto, se puede comprar perfectamente y tampoco va a haber mucha más oferta. O sea, no va a ocurrir que esta falta de ventas vaya a incrementar más el mercado. Estamos en un mercado donde no hay una gran oferta y, por tanto, si compras, no veo problema. Siempre, eso sí, hay que comprar bien. Creo que si quieres invertir, cualquier momento es bueno, ¿no? Los precios es raro que bajen, siempre suelen subir, aunque sea poco o con el tiempo suben bastante. Por tanto, siempre es una buena inversión.
Aun con todo esto, ahora mismo los préstamos hipotecarios que se han concedido en nuestro país van para abajo. Este año se han firmado casi un 26% menos.
Y hoy, primer día de otoño, el experto climático Jorge Olcina ha pasado por el fin de semana de COPE para explicar que esta estación del año que viene, pese a la inestabilidad que estamos arrastrando en los últimos días de verano, también será característico por sus temperaturas.
Por tanto, sí, los modelos están hablando de un otoño por encima de lo normal en cuanto a lluvias, que eso es muy buena noticia, y también están hablando de un otoño cálido, ¿no?
Y cuando queda justo un mes para la celebración de primarias en la oposición de Venezuela, en COPE hablamos con el opositor Leopoldo López, encarcelado y torturado por el régimen de Maduro. No solo ha contado cómo fue su periplo en las cárceles venezolanas, relatadas en el libro de Javier Moro, Nos quieren muertos, sino que alerta a los casi 450.000 venezolanos afincados en nuestro país del riesgo de boicot por parte del chavismo.
Que la dictadura está haciendo todo lo posible para sabotear y evitar que se pueda dar este proceso de primaria. Esperemos que se dé. Las próximas semanas seguramente será muy movida con respecto a esto, porque ya incluso en los últimos días la dictadura ha dado señales de que quiere boicotear este proceso de primaria.
España es uno de los países del mundo con mayor porcentaje de consumo de pornografía. De hecho, la edad media para el primer contacto con la pornografía en los niños está entre los 9 y los 11 años. En COPE te estamos contando la historia de Luis. A él le diagnosticaron su adicción siendo solo un adolescente.
En mi casa, en el baño o en mi propia habitación, podría ser a cualquier hora. Después de llegar del colegio, después de llegar a un entrenamiento por la noche, en la ducha, en cualquier momento.
7 de cada 10 jóvenes recurren a la pornografía de forma habitual. De todos ellos, el 8% genera una adicción de la que es difícil salir.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El motor sigue siendo el protagonista de la mañana, Manu Pérez.
El Gran Premio de la India sufre un retraso por la lluvia, Borja González.
Justo a las 12 debería haber comenzado el sprint de MotoGP, encabezado en la parrilla salida por Marco Bezzecchi y por Jorge Martín, pero la lluvia ha provocado un retraso y la prueba no va a ser hasta la 1:08 de la tarde. Tampoco tenemos todavía la parrilla para Moto2, para la carrera de mañana, pero sí que se ha completado ya el entrenamiento oficial de Moto3. La pole ha sido para Jaume Masià. En la primera línea también se han colado Bertel y Sasaki, el líder del Mundial. Dani Holgado va a salir 18º.
A las 2 de la tarde sigue el fútbol con el Girona Mallorca, Osasuna Sevilla a las 4, el plato fuerte con el Barça Celta a las 6:30 y cierran el sábado el Almería Valencia a las 9. Todo esto lo podrás seguir en menos de una hora con nuestros compañeros de Tiempo de Juego.
A esta hora lo que sigues escuchando es el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo Vilas. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para las noticias y aquí damos paso en fin de semana de COPE con Cristina a la hora del glamour. Porque sí, porque después de tormentas y danas, fijaos, mirad hacia arriba, al final al final salen el azul y el sol. Las lluvias torrenciales, también en política, también en la sociedad, se pueden afrontar con inteligencia o con torpeza, con tristeza o con impulso, con zafiedad o con elegancia. Y hoy se ha ido Volandera a buscar el sol, porque creo que anda por Marbella nuestra Carmen Lomana. Muy buenos días.
No.
Ah, no, ¿dónde
buenos
andas?
Buenos días a todos. Estoy en Sevilla.
Ah, es verdad, si me has mandado ayer unos vídeos preciosos. Sí, es verdad.
Ayer estuve en un fiestón maravilloso que hizo Mario Niebla del Toro, que todos los años da los premios de Escaparate de Sevilla, que es la revista de sociedad más leída aquí, bueno, por todo el sur. Así que fue una fiesta tan bonita en el patio de banderas.
Bueno, además es que he visto unas fotos tuyas, sí, con un vestido negro con dibujos, creo que eran rojos.
Con lunares.
Hoy. Y con un rojas, abanico del sí, mismo color, que es que estabas que te salías.
Sí, la verdad es que es un vestido que me hizo Andrew Pocrit y es maravilloso. Y llevaba un abanico de Olivier Bernou, que fue el mismo diseñador del dorado que me puse la semana que viene. Me están llamando.
La semana pasada, sí.
La semana pasada me están llamando. ¡Qué horror! A la habitación del hotel, pero bueno.
Bueno, no importa, tú no hagas caso. No, por cierto, que actuó en ese acto Hubertus de Hohenlohe, que yo no sabía que este señor era cantante. Canta un poco Rubines, ¿no?
Es un hombre como el Renacimiento. Hace unas fotos maravillosas. Compone, canta. Y fue un divertimento porque me ha hecho una canción tan graciosa que se llama Quiero ser famoso como la Lomana.
Ah.
Y una canción escrita desde el cariño, porque somos muy amigos hace mucho tiempo.
¿Pero es esto que me has mandado, este vídeo en el que él canta?
Sí, ese que canta, quiero ser famoso como la Lomana. Este.
Quiero ser famoso como la Lomana toda la semana.
Sí, sí, sí. No, toda Dios. Papa,
mira cómo se ríe ya Laurita Rubio, que hemos presentado esta mañana, y el pelirrojo, Diego González.
Es muy graciosa y además muy pegadiza, y ahí todo el mundo termina bailando y cantando. Y bueno, hay gente que tiene tan poco sentido del humor que piensa que yo me podía enfadar o molestar, pero todo lo contrario, me divierte y la bailo como la primera. Es la segunda canción que me hacen. Hace muchos años me hicieron otra también muy buena, unos chicos de teatro. Mm.
Bueno, pues pero vamos con el consultorio, ya que estás también entonada en Sevilla, porque has vuelto a llamar la atención, en este caso en el Teatro Real. Mira.
Hola, muy buenos días, Carmen. Oye, primero decirte que te vi el otro día en la inauguración de la temporada del Teatro Real y que, como siempre, estabas espectacular. Que luces un tipazo que para qué las prisas. Envidiable, la verdad. Pero quería pedir tu opinión sobre los looks que lucieron tanto la reina Letizia como Isabel Preisler. Me parecieron, bueno, originalísimos, bueno, espectaculares, la verdad. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo los ves?
Bueno, primero te diré que mi vestido era un vestido de John Galliano, de Dior, es un vintage, tiene ya 22 años y verdaderamente es maravilloso, pero mucho más.
¿Pero este
más
que es como color rosa palo o champán?
Color nude, palo, todo bordado en plata. ¿Sabes por qué me lo puse? Porque ahora, lo digo a mis oyentes, es muy tendencia llevar ropa como de los años 20, como de lencería, muy muy suave, muy volátil, y me parece un vestido tan femenino. Bueno, luego me preguntas, la reina iba maravillosa con un vestido que ya se lo ha puesto 3 veces.
¿Cómo era?
Second skin, es uno negro, muy entallado, y luego con una falda de mucho volumen, de mucho vuelo, que tiene 2 lazos a los lados. Es un vestido como años 50, ¿sabes? Precioso. Y le queda con el tipo que tiene la reina, que está ya no se puede estar más delgada y con una cintura más pequeña y más estupenda. Estaba guapísima. Y fíjate si le gustará el vestido, que se lo ha puesto 3 veces ya. Lo llevó la primera vez a Princesa Asturias, luego algo de la cumbre de la OTAN, me parece, y ahora para el Teatro Real. Uh-huh. Y estupenda. Y luego Isabel Preisler, pues bien, le quedaba un poco grande el vestido, el traje de chaqueta. Y
iba con un traje de chaqueta color plata, puede ser muy bonito, como setentero.
Como gris, así, yo no sé si era gris o beige, con las mangas muy largas, una chaqueta, un pantalón, un cuerpo, pues bien, bien, iba bien.
Y una blusa con un escote halter que tenía una piedra muy grande en el cuello y que es muy setentero,
que yo
me
la
encanta.
La blusa no la vi, ¿sabes? No. Ajá. O sea, vi la chaqueta y bien, iba bien, correcta. Pero a mí personalmente no me entusiasmó, porque además, no sé por qué, para ir a la ópera o al teatro me gusta más llevar vestido. Pero bueno, estaba bien. La única pega que le puedo poner, tenía una tela bonita, es que le quedaba grande, o sea, como una talla o dos más de la suya.
Hay que normalizar, me parece genial lo que hace la reina Letizia, repetir looks, porque
claro,
vamos,
claro.
Yo tengo el dilema en las bodas, que siempre me compro un modelito para una boda y al final lo guardo y no. Y está,
mira,
fatal, hay que repetir,
Laura,
hay que usar.
La tendencia es la moda sostenible, y sostenible es tener un vestido como el que llevé yo de hace 22 años y volver a ponértelo.
Eso te quería preguntar. ¿Por qué, o sea, un vestido de hace 22 años? ¿Te sigue quedando bien un vestido de hace 22?
Impecable. Ella es así.
Impecable.
Ella
claro,
es así.
Claro, no podría. Yo no sé si soy así, pero tengo la suerte.
¿Y cómo lo guardas para que no lo coman las polillas?
¿Pero qué polillas? Ahí dices unas cosas.
Hombre, la ropa la comen las
polillas. En mi casa no hay polillas. Que no,
hay
que
polillas en las casas de todos, polillas. Carmen.
Bueno, pero tú compra esas cosas que cuelgas y pones en las habitaciones y en las perchas.
El alcanfor.
En la época, no, el alcanfor huele horrible. Ahora hay unas cosas que huelen además muy bien. Bueno, que no tengo polilla.
Que
ni
no
la
te
no,
comen los...
Que no lo quiero
ella,
ni pensar.
Que ella no tiene polilla. Por cierto, le gustaría... Que lo pregunte el oyente porque me encanta la pregunta.
Hola, Carmen. Mira, seguro que esto que te cuento a lo mejor te va a dar envidia. Entonces, ahora con todo lo de Barbie y demás, he visto que han sacado una Barbie de la grandísima Celia Cruz. Y lo que me pregunto es, ¿le gustaría a Carmen Lomana que se hiciera una muñeca con su nombre y su estilo?
Mira, cielo, yo es que no quiero ser vanidosa, no quiero, pero hace años, antes de esta película, hace bastantes años, en una tienda de Málaga que vendían Barbies, hicieron un escaparate. Es que me da vergüenza contarlo.
¿Qué nombre? Cuéntalo.
Dedicado a mí con una muñeca que tenía mi cara y mi pelo y mis vestidos. O sea, todos los vestidos que me había estado poniendo. Yo todavía no era muy conocida. Yo creo que era cuando empezaba en los medios. Y pusieron un escaparate en Málaga, todo con mi ropa, que a mí me encantó. La Barbie vestía con mi ropa. Entonces, que la hayan hecho a Celia Cruz me encanta, porque es una mujer que la admiro, que me gusta su música y me parece muy bien.
No me puede gustar más la Barbie fácil. Celia Cruz, de verdad, buscarla en internet,
a mí también.
Porque yo decía, bueno, realmente Celia Cruz no se tenía por hermosa y era una mujer pues de rasgos
no
muy difíciles. Bueno, pues han conseguido una Barbie que se parece muchísimo a Celia Cruz y además es guapísima. Me encanta, es un homenaje precioso.
Es que las Barbies en un principio tienen como un estereotipo, pero luego hay Barbies de todos los colores y razas, porque lo hemos visto en la película, ¿no?
Bueno, es buenísimo, porque esta tiene un diastema, o sea, tiene separados los dientes de delante como Celia Cruz, sí. Tiene la nariz grandota como la tenía ella, la tez dorada, y realmente recuerda mucho a Celia Cruz, es precioso.
Celia tiene una canción que es esa de te odio tanto que yo misma me espanto de mi forma de odiar. El infierno sería el cielo comparado con tu alma. A mí esa canción cuando la vi me quedé patidifusa, pero tiene un ritmo y es maravillosa.
Hay una pregunta, que... tiene hoy sus bemoles pensando en lo que ocurrió ayer en el Festival de Cine de San Sebastián. La voy a dejar ahí.
Pues yo quiero preguntarle a Carmen Lomana que qué es lo que piensa de la situación actual del cine español, si no deberían hacer películas de más calidad.
Vamos a ver, mira, ayer tuve la suerte de estar sentada al lado de Alejandro Amenábar en la cena y hablamos de cine, hablamos de la vida. En España hay buenísimos directores, se han hecho un cine fantástico. Yo no sé lo de San Sebastián, a qué os referís, porque no lo he visto. Tengo que decir que no lo he visto, porque ayer estuve en Sevilla y me perdí un poco.
Claro, nos referimos a que en el extremo de San Sebastián, desgraciadamente, lo que ha copado la atención en mitad de enormes creaciones ha sido el documental de Évole sobre Josu Ternera, que está generando un debate extraordinario. La mayor parte de la gente no lo hemos podido ver aún. Ha sido un pase privado ayer para unos cuantos, que además sí ha salido a las portadas de los periódicos, pero el grueso de la población tiene que esperar hasta diciembre. En cualquier caso, las víctimas están muy ofendidas y ahí está el debate.
Mira, Évole, yo no sé qué le pasa. Yo en un momento le admiré, me parece un buen periodista, pero creo que se está pasando esto que dicen ahora de las líneas rojas, se las está pasando todas. Y hay temas que generan dolor, que generan una hipersensibilidad en las personas que lo oyen, lo escuchan, y no hay derecho. O sea, con las víctimas del terrorismo, yo lo he vivido, viví en San Sebastián los peores años de ETA, y era escalofriante. Entonces, cualquier referencia con un poco de frivolidad, o queriendo quitarle importancia, o queriendo hacer gudaris de asesinos, yo personalmente entiendo que estén indignados. Porque allí lo que querían pasarle a la gente joven era: cuando muere un gudari, que quiere decir un etarra que estaba poniendo una bomba y le explota, otro gudari cogerá el arma y seguirá. Eso estaba escrito por todas las paredes. Entonces, Évole, creo que te has patinado. No sé lo que habrás hecho, pero cualquier defensa a esta gentuza es horrible.
Es un tema, yo me lo reservo. No lo he visto y, por lo tanto, hablaré cuando se vea. Por otro lado, yo soy totalmente partidaria de la libertad de expresión. Esto me pone en una situación muy difícil. Pienso que lo aprendí de mi maestro, de Luis María Anson, que cualquier monstruo tiene su reportaje, porque nosotros hemos visto cosas sobre Jeffrey Dahmer, hemos visto sobre todo tipo de descuartizadores horrorosos, reportajes y documentos que después incluso tienen un valor histórico, porque te acercas psiquiátricamente a una persona muy mala o muy enferma.
Tiene un valor histórico, pero eso no quiere decir que lo justifiquemos, porque han sido
Pero yo creo que Évole no lo justifica en absoluto, eso también hay que decirlo.
No lo he visto, no lo he visto.
Y él es un grande, por lo tanto, merece la pena que nos acerquemos al trabajo, pero desde luego el momento elegido es torpe.
Cristina, te he dicho que yo admiraba a Évole como periodista.
No, ha sido muy precisa, a mí me ha gustado lo que has dicho, sí, yo coincido.
Pero hay un tema que a mí personalmente me afecta mucho. Porque hasta mi padre fue amenazado. Entonces, pues eso, hay personas que a veces y en algunos momentos que hay mucha tensión, porque en nuestro país en este momento hay mucha tensión, y se está dividiendo todo y estamos volviendo a tiempos que yo nunca imaginé que íbamos a volver, porque además hay que ser muy reaccionario para seguir con esto. Yo creo que la derecha y la izquierda ya ha desaparecido, ¿no? Son prácticamente lo mismo, exceptuando grupos sectarios y extremistas, como los estamos viendo, que son los que están enrareciendo todo el ambiente social. Y bueno, vamos a algo más divertido.
Eso. Mira, contesta esto otro, porque si no nos puede dar un ataque. Mira.
Carmen, a mí me gustaría preguntarte por tu opinión sobre la última tendencia capilar de las celebrities del Crazy Hair, que imita el pelo sucio. ¿A ti esto te parece una tendencia o simple vagancia?
A mí esto me parece una marranería.
Mira, Diego le da una marranería. ¿Tendencia, dice, como has dicho?
¿Tendencia a llevar el pelo sucio?
¿Cómo se llama la mujer de Kiko Matamoros? ¿Cómo se llama? La nueva mujer de Kiko.
Ni la más remota idea.
Marta algo, pero sí. Ella no lleva el pelo sucio.
No, escúchame, subió hace poco a TikTok o a Instagram o algo así un vídeo haciendo un tutorial de cómo ella se ponía el greasy hair. Se echaba de todo tipo de potingues en el pelo, o sea, como 30 potingues en el pelo para que pareciera que tenía el pelo así como...
Yo os puedo hacer una foto el día que noto que tengo el pelo seco y voy a ir a la peluquería.